Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama, y te ama porque Dios no se ha contentado con decirte que te amaba. Un día, en el tiempo, se ha hecho hombre, un ser como tú, de carne, consciente y de sangre. No necesitas haber hecho estudios superiores para comprender lo que es un hombre, ¿verdad? Basta que te sientas vivir, amar y llorar. Un hombre nace, vive y pasa por la tierra y es Dios, es Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de Dios. Si tienes alguna experiencia del Dios tres veces santo, no puedes menos de maravillarte, asombrarte, pasmarte ante este misterio de Jesús. Dios hecho hombre que te ama y que quiere encontrarse contigo en el día a día. Sí, en el día a día. Tú que vas con el coche ahora al trabajo, ¿verdad? Pues Dios te ama y está contigo. Y sabes cómo llevas el volante. Y está continuamente pendiente de todo lo que te sucede. Tú que acabas de levantarte, pues Dios está ahí. Y Jesucristo resucitado está a la pesquisa de todo lo que te sucede. Y tú, que estás en la cocina ya con los vasos, lavándolos de tus hijos que ya se han ido al colegio, pues sí, tú que estás ahí pendiente de la radio, Dios te ama y te quiere y se ha metido en tu día, en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque se ha encarnado, porque no podía decir solamente te amo, sino que ese amor lo quería concreto, amable, dulce, tierno, las entrañas de misericordia de un Dios que quiere sentir con el hombre y como el hombre. Es un ser que es enteramente Dios, sin ninguna reserva ni matiz. Es un ser que es enteramente hombre, sin ninguna reserva y sin ninguna merma de su humanidad. No es tan solo un hombre que nace en Belén, que trabaja en Nazaret, habla a las multitudes en Palestina, que grita de miedo en Getsemaní, que muere en Jerusalén. Es Dios que nace, trabaja, habla, grita y muere. Jesús realiza el enlace de Dios con el hombre, del hombre con Dios, y para ello le basta existir. No necesita hacer más. Es ciertamente el amor de Dios para contigo, lo que se plasma en Jesucristo, que resucita. Y este Verbo de Dios encarnado y este Dios resucitado escudriña sin descanso el misterio de la persona, tu propio misterio. Fíjate, no solamente aquí hablamos del misterio de Dios, hablamos también de tu misterio, este misterio que Dios acoge, que Dios acepta, que Dios quiere esclarecer haciéndose hombre por ti. Pídele a menudo que te sumerja en el corazón, en su corazón. Y de esta manera vas a comprobar cómo, entrando dentro de su corazón, podrás verte mejor, porque podrás comprender ¿cómo es tu corazón de hombre? Cuando tocas a Jesucristo por la fe, descubres la verdadera dimensión de tu ser de hombre transformado en casa de Dios. Y por eso, tu casa es casa de Dios. Por eso, todo lo que te sucede es cosa no solamente tuya, también es cosa de Dios, porque por amor ha querido meterse dentro de tu vida. Siempre con tu permiso, desde que Cristo ha plasmado y ha plantado su tienda en medio de nosotros, algo ha cambiado radicalmente en el corazón del mundo. La humanidad ha entrado en Dios y Dios ha penetrado en la realidad terrestre hasta el corazón del cosmos. En Jesucristo, la presencia de Dios irradia al centro del mundo, pero sobre todo al corazón del hombre. A tu corazón, amado oyente, en esta mañana siéntete querido. Siente que Dios no solamente para ti ha tenido palabras, sino que es un Dios encarnado, un Dios nacido, un Dios que quiere resucitar continuamente en ti para que tú sepas de este amor vivo, de este amor que te lleva hacia lo más profundo de la felicidad que añora el hombre. En este día, hazlo realidad. Dios quiere encontrarse contigo. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hablamos sobre la oración y hemos hablado sobre la revelación de la oración. Todo comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde un principio. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Abraham, Moisés, David y los profetas son etapas de este crecimiento. Los salmos presentan la forma suprema de la oración veterotestamentaria. La oración de Jesús en la nueva alianza es el misterio centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras él mismo ora, como verdadero Dios y verdadero hombre. No solo enseña a orar, sino que atiende también con poder la oración. La oración de la Iglesia se despliega bajo la acción del Espíritu Santo, como bendición y adoración, como oración de petición y oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. Y la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Pues vamos a ver ahora, en nuestra escucha y contemplación con el corazón, ese corazón que siempre desea a Dios, solamente tienes que mirar hacia tu fondo y vas a ver cómo eso es lo que te hace cada mañana cosquillas en el corazón. Solamente vete al fondo y descubrirás este anhelo que todo hombre tiene en su corazón. Vamos a escuchar en estos momentos los puntos del catecismo que hoy vamos a escudriñar. Vamos a meditar sobre estos puntos.
Números del catecismo.
...2634... La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros, y su intercesión a favor de los santos es según Dios. 2635. Interceder, pedir en favor de otro, es, desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. 2636. Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. El apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras. Por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio.
Conceptos para la nueva evangelización.
Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Solo en el Nuevo Testamento aparece claramente el misterio trinitario, no manifestado en la época veterotestamentaria, tan propensa al politeísmo. El Espíritu Santo es quien desciende sobre María para que en ella se realice la encarnación, sobre Jesús cuando comienza su vida pública, bautismo, tentaciones, comienzo de la predicación. Jesús promete a los suyos que les enviará el Espíritu, lo cual se realiza en Pentecostés. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Ahora vivimos en el tiempo del Espíritu, e implorar el Espíritu Santo es la mejor de las peticiones que podemos hacer. Salvación, liberación de un mal, de un peligro, de una desgracia. En el orden religioso, liberación del pecado y de sus consecuencias por la acción de Dios en la llamada historia de salvación, de la cual Cristo es el centro y su misterio pascual el culmen. Tiene una dimensión comunitaria y trascendente. Establecimiento del reino de Dios o entrada en él son expresiones equivalentes a salvación. Misericordia. Misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente de perdón y reconciliación. Es más que un sentido de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles. En determinadas ocasiones es la virtud de impulsar a ser benévolo en el juicio o castigo. En latín, misere, miseria, necesidad, cor cordis, corazón, e ia, hacia los demás. Tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. La palabra hebrea rahamim y la griega eleos suelen traducirse misericordia. Un examen de estos términos y de su uso ayuda a resaltar todos sus matices y significado. El verbo hebreo raham se define como sentir o irradiar afecto entrañable, ser compasivo. Según el lexicógrafo Gesenius, la idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño y tratar con dulzura como en el sentimiento de tierna emoción. El término está estrechamente relacionado con la palabra matriz. Se puede referir también a las entrañas, las cuales se ven afectadas cuando se siente de manera afectuosa y tierna la compasión o piedad. En las Escrituras, Raján solo se emplea una vez como sentimiento del hombre hacia Dios, cuando el salmista dijo: «Te tendré cariño, oh Yahvé, fuerza mía». En el plano humano, José manifestó esta misma cualidad cuando se le conmovieron sus emociones internas debido a su hermano Benjamín y lloró. Cuando las personas veían la posibilidad de que las maltrataran sus captores u oficiales de mayor autoridad, deseaban y pedían en oración piedad o misericordia para que se les tratara con favor, amabilidad y consideración. Tradicionalmente, la religión cristiana ha enseñado la necesidad de, imitando la misericordia divina, llevar a cabo esta actitud en forma de obras, tanto espirituales como corporales.
...2634, 2635 y 2636, como hemos escuchado. ¿Te quieres parecer al corazón de Jesús? ¿Quieres ser como eres, como es Él, según su corazón? Pues para conformarte, según él, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, intercede, participa de su intercesión. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él siempre intercede a favor nuestro, en particular cuando estamos necesitados de gracia, cuando hemos pecado. Por eso, en esto reconocemos el corazón de Cristo, en que Él es misericordioso. Y no solamente intercede por nosotros Jesucristo, también intercede por nosotros el Espíritu Santo, que intercede a favor de los suyos, es decir, a aquellos que hemos recibido este Espíritu del Señor, gracias a nuestro bautismo. Por eso, todos nosotros somos capaces de interceder ante Jesús. Somos capaces de Jesús. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Participamos de su intercesión. Podemos interceder en Él. Podemos orarle a Él. Por eso, en otro tiempo, como en el tiempo de Abraham, cuando no se había dado todavía la revelación del amor misericordioso de Dios, Abraham ya sabía de esta oración de intercesión, puesto que Abraham conocía el corazón misericordioso de Dios, y conforme a ese corazón, él intercede por los suyos. De ahí ese ruego por Sodoma. Y en el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es lo mismo que participar de aquel que es solo santo, que es Jesucristo. Y nosotros, desde Él, queremos ser santos, participar de su santidad. Y no hay santidad si no te preocupas del otro. Por eso hay algo que se llama comunión de los santos. Es la participación de lo que le pasa al otro, tanto las alegrías como las penas, y en las penas hacerlas tuya. ¿Y cómo las haces tuya? Pidiendo por los demás. Es decir, no pedir por el propio interés, sino el rogar por lo que le sucede al otro. Lo que el otro está padeciendo es tuyo, lo haces tuyo por medio de la oración por él, por medio del ruego a Jesucristo por él. Por eso, todos los cristianos ruegan por los otros, incluso por los enemigos. Y por eso nos pone un ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el ejemplo de San Esteban. ¿Por qué? Porque mientras que lo apedreaban, él rezaba por sus verdugos. Todas las comunidades cristianas desde el inicio tenían esta forma de participar de la intercesión de Jesucristo. Oraban unos por otros. Y por eso la intercesión ha estado presente siempre en la vida del cristiano. Muchas veces decimos, pero es que no sé por quién orar, no me sale el saber por qué tengo que orar. Pues el mismo catecismo ya te dice por quién orar, por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Es decir, motivos de oración los unos por los otros no nos faltan, sobre todo cuando amamos mucho, porque el que tiene o se quiere asemejar al corazón de Cristo sabe del amor, y el amor sabe de los otros. Aquel que ama intercede mucho, el que ama poco intercede poco. Por eso, el amor que reside en nuestro corazón, se hace intercesión por el otro. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ahora profundizaremos en ello. Vamos a escuchar una palabra bíblica para que ilumine este tema de la oración de intercesión.
Escucha de la palabra.
Abordóle Abraham y dijo: ¿así que vas a borrar el justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado, y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a aquellos. Replicó Abraham, mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Dijo, no la destruiré, si encuentro allí a 45. Insistió todavía, supón que se encuentran allí 40. Respondió, tampoco lo haría, en atención de esos 40. Insistió, no se enfade, mi señor, si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Díjole, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor. ¿Y si se hallaren allí 20? Respondió, tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió, vaya, no se enfade, mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Dijo, tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar.
Reflexión.
Qué bella esta oración de intercesión de Abraham. ¿Y por qué la hemos traído a nuestro programa? Puesto que es la intercesión, aunque sea del Antiguo Testamento, es la intercesión prototipo. ¿Por qué? Vemos que Abraham era un hombre como tú y como yo, que intercede ante el Dios conocido por él. Es un Dios que ha hablado cara a cara con él. Es el Dios que se ha manifestado a Abraham con el misterio de esos tres hombres errantes que se encuentran con Abraham. Dice la tradición de la Iglesia que era figura de la Trinidad. Pues Abraham intercede. Y así, por la intercesión de Abraham, Sodoma podrá ser salvada. Y si en ella se encuentra tan solo 10 inocentes, esta es la potencia de la oración, porque a través de la intercesión, la oración a Dios por la salvación de los demás, se manifiesta y se expresa el deseo de salvación que Dios tiene siempre hacia el hombre pecador. Que no, que Dios no está ahí, detrás de la esquina, esperando a que falles y que te dé un soplamoco. No, ese no es Dios. De hecho, el mal no puede ser aceptado, debe de ser señalado y destruido a través de la corrección. La destrucción de Sodoma tenía esta intención, pero el Señor no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta y que viva. Su deseo es perdonar siempre, salvar, dar la vida, transformar el mal en bien. Si bien precisamente es este deseo divino el que en la oración se convierte en el deseo del hombre y se expresa a través de las palabras de intercesión. Con su súplica, Abraham está prestando su propia voz, pero también su propio corazón a la voluntad divina. El deseo de Dios es misericordia, amor y voluntad de salvación. Y este deseo de Dios ha encontrado en Abraham y en su oración la posibilidad de manifestarse en modo concreto en la historia de los hombres, para estar presente donde hay necesidad de gracia. Con la voz de su oración, Abraham está dando voz al deseo de Dios, que no es el de destruir, sino el del salvar a Sodoma, dar vida al pecador convertido. Nos hemos metido de lleno en la oración de intercesión. Del mismo modo que Abraham intercedió a favor de los habitantes de Sodoma, así como Jesús oró por sus discípulos, y como las primeras comunidades no solo buscaban su interés, sino todos el interés de los demás. Igualmente los cristianos, nosotros. Pedimos siempre por todos, por las personas que no se creen importantes, por las personas que no conocemos e incluso por nuestros propios enemigos. Esto no lo podemos hacer naturalmente. Esto es un regalo que viene del cielo. Por eso, si nosotros pedimos por los demás, incluso por los enemigos, tenemos que saber de esto, que esto es una gracia que viene del cielo, es imposible para ti, Es decir, nosotros tenemos un sentido natural, que es el sentido de supervivencia, que hace que cuando recibimos mal por alguien, lo que nos salgan son entrañas de venganza, o nos queremos defender, incluso defendernos con el mal. Con el rencor. Esto es natural. Lo que es sobrenatural y como una gracia de Dios es que tú puedas perdonar al enemigo. Esto solamente viene por gracia. Esto es un regalo del cielo. Y la oración de intercesión, cuando la ejerces, no la tienes ahí arrinconada, sino que la estás ejerciendo continuamente, intercediendo por los demás, llegas a tener un corazón cada vez más grande. Esto es como cuando soplas un globo. Cuanta más oración de intercesión haces, más el globo se hincha, más el globo se hincha, más el globo se hincha. Y por lo tanto, si el globo tiene más capacidad, tiene más capacidad de intercesión. Y puedes incluso orar por el enemigo. Cuanto más aprende un hombre a rezar, tanto más profundamente experimenta que pertenece a una familia espiritual, por medio de la cual la fuerza de la oración se hace eficaz. Con toda mi preocupación por las personas a las que amo, estoy en el centro de la familia humana. Puedo recibir la fuerza de la oración de otros y puedo suplicar para otros la ayuda divina. El sentimiento de nuestra miseria nos lleva a buscar protección en Dios, escribe San Juan Crisóstomos. Dices que tú no tienes necesidad de rezar. Lo necesitas justamente porque crees no necesitarlo. O Evagrio Póntico da esta definición de la oración: un coloquio del intelecto con Dios, unido a súplicas para implorar el socorro en la hora de la lucha y acciones de gracias en la esperanza. El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios, por ser criaturas. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición, ¿qué es entonces, amado oyente? Es un retorno hacia Él, hacia el Padre. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación, que sufre dolores de parto. El nuestro también en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo, que vienen en ayuda de nuestras flaquezas, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Todos nosotros necesitamos la oración de intercesión y por eso en la oración de intercesión descubrimos al mismo Dios, que es misericordia, y descubrimos también cómo va aumentando el amor de nuestro corazón por nuestros hermanos. Es decir, hacemos realidad la fraternidad querida por Dios. Por eso vamos a escuchar esta canción que habla de esto: intercede por mí ante María.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues ya sabéis, siempre cuando intercedemos, intercedemos ante el Hijo. También la Virgen María, por ser Madre de Dios, tiene una posición especial en la historia de salvación, pero ya no es más que el Hijo. Ella es aquella que también intercede ante el Hijo, puesto que el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y María es aquella que le saca a su hijo todo, porque ¿qué no consigue una madre de su hijo? Lo vemos en las bodas de Caná. Por eso, ¿qué es intercesión? La intercesión es la oración por otros. Un intercesor es uno que toma el lugar o súplica del caso de otro. Intercesión puede definirse como la oración santa, llena de fe y perseverante, con que alguien suplica a Dios en nombre de otro u otros que desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios. La oración de intercesión requiere algunas condiciones espirituales esenciales, por ejemplo, la fe, confianza. Cuando hablamos de fe, amado oyente, estamos hablando de confianza. La perseverancia, eres perseverante, ¿por qué? Porque confías. El perdón, es decir, tener un corazón preparado. El corazón que intercede es un corazón no ruin, sino un corazón preparado, un corazón semejante al corazón de Cristo. La asistencia del Espíritu Santo, que hace incluso que recemos, como hemos visto, hasta por nuestros enemigos. Deberemos orar a Dios por cualquier problema, no solamente por algunos. Podemos tener la tentación de limitarnos a las cosas espirituales, pero tenemos que aprender a dejar entrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No se angustien por nada, dice Mateos, sino que en toda necesidad manifiesten a Dios sus necesidades con oraciones, súplicas y acciones de gracias. Esto lo dice Filipenses, no Mateo, me he equivocado. Es de Filipenses. Jesús nos asegura que la respuesta de Dios es segura frente a la oración llena de fe. Y ahora sí, Mateo dice, todo lo que pidan con fe en la oración, lo obtendrán. Ya lo hemos visto en otros programas, que La oración siempre nos lleva a enfocar nuestra confianza y hacerla grande, consistente en Dios. Sin embargo, parece que a veces Dios no nos quiere escuchar. En realidad, ciertas cruces, de un modo que no estamos en grado de comprender, son necesarias para nuestro bien, para nuestra sanación más profunda, para nuestra conversión, para nuestra salvación o para la salvación de otros. Nuestra tarea es orar siempre y con perseverancia, convencidos del amor que Dios nos tiene. La perseverancia es la concreción de la fe, de la esperanza y del amor. ¿Y por qué digo esto? De la fe porque, si somos constantes en la oración, generalmente quiere decir que creemos que Dios puede escucharnos. De esperanza, porque solo perseveramos tenazmente en la oración si esperamos que Dios nos responda. De amor, porque solamente el amor nos da la fuerza de ser constantes. Su misericordia se derrama sobre el que es misericordioso con los propios hermanos. El ejercicio del perdón y de la misericordia con todos puede encontrar un momento privilegiado a la hora de interceder. Cuando oren, si tienen algo contra alguno, perdonen. Lo dice Marcos 11. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza de la oración de la intercesión. Es Él el que ora con nosotros y en nosotros, incluso cuando nuestra oración, aunque estemos abandonados en Dios, se vuelve incierta y no sabe qué pedir. Y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Esto lo vemos en Romanos 8, 26, 27. ¿Y quién es el intercesor modelo? Pues el intercesor modelo, la Biblia atestigua que el propósito de Dios al enviar a Jesús era para él servir como un intercesor. Así lo vemos, por ejemplo, en las palabras proféticas de Isaías. Vio, pues, que no había nadie y se asombró de que no hubiese quien intercediese por tanto. Su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. En 1 Timoteo 2:5 se nos dice: Jesús está de pie ante Dios y entre él y el hombre pecador, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros, Romanos 8:34. Por esto también pueden salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Jesús fue un intercesor mientras él estaba aquí en la tierra. Él oró por aquellos que estaban enfermos y poseídos por los demonios. Él oró por sus discípulos. Él incluso oró por ti cuando él intercedió por todos aquellos que creerían en él. Jesús continuó su ministerio de intercesión por la muerte y la resurrección, cuando Él volvió al cielo. Él sirve ahora como nuestro intercesor en el cielo. ¿Y cómo interceder? ¿Cómo tú, amado hermano, intercedes ante Dios? ¿Cómo interceder? Como intercesores, amado oyente, que continúan la función sacerdotal del Antiguo Testamento y el modelo de Jesús en el Nuevo Testamento, nosotros estamos de pie ante Dios y entre un Dios justo y el hombre pecador. Para ser eficaz en estar de pie entre los hombres, nosotros debemos estar de pie primero ante Dios para desarrollar la intimidad necesaria para cumplir este papel. En Números 14 es uno de los mayores relatos de oración de intercesión presentes en la Biblia. Moisés pudo estar de pie entre Dios y el hombre pecador porque él había estado de pie ante él y había desarrollado intimidad de comunicación con Dios. en Números 12:8 registra que Dios habló con Moisés como un amigo habla al amigo, y no a través de las visiones y sueños, como él hizo con otros profetas. Como creyentes del Nuevo Testamento, tú y yo, nosotros ya no sacrificamos los animales como en los tiempos del Antiguo Testamento. Nosotros estamos de pie ante el Señor para ofrecer los sacrificios espirituales de alabanza, como dice Hebreos 13:5, y el sacrificio de nuestras propias vidas, como dice Romanos 12:1. Es sobre la base de esta relación íntima con Dios que nosotros podemos permanecer entre Él y otros, sirviendo como un abogado e intercesor en su nombre. Pedro usa dos palabras para describir esta función sacerdotal que nos viene por nuestra consagración del bautismo: santo y real. Se exige la santidad para estar de pie ante el Señor. Nosotros solo podemos hacerlo basándonos en la justicia de Cristo y no en nuestra propia rectitud. La realeza es descriptiva de la autoridad real que se delega a nosotros como miembros de la familia real, por así decirlo, amado oyente, con el acceso legítimo al lugar del trono de Dios por medio de Jesucristo. Por eso, o por esto, exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad, nos dice Primera de Timoteo. ¿Y por qué la intercesión es importante? La intercesión es importante debido al énfasis que Jesús puso sobre ella en su propio ministerio terrenal. Su importancia también se revela en la misma Biblia, que está llena de historias de hombres y mujeres que experimentaron resultados poderosos a través de la intercesión eficaz. A través de la intercesión puedes entrar en el mundo espiritual en cualquier parte. Tus oraciones no tienen ninguna limitación de distancia, pues ellas pueden penetrar las naciones inalcanzadas y pueden cruzar las barreras geográficas, culturales y políticas. Tú puedes afectar al destino de individuos y naciones enteras. Tú realmente puedes ayudar a salvar vidas y almas de hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y puedes extender el evangelio del reino de Dios alrededor del mundo mientras tú intercedes en oración. Por eso, el intercesor no tiene necesidad de lugares particulares para rezar. Puede orar en el secreto de su habitación, puede orar en la iglesia, en el templo, frente a la Eucaristía. Puede orar reuniéndose junto con otros. La oración hecha con otros nos ayuda, nos sostiene y tiene una potencia particular sobre Dios por el motivo de que Jesús está particularmente presente. Él dijo: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Este orar juntos no tiene que ver necesariamente con estar reunidos en un mismo lugar, sino, sobre todo, establecer con los otros una comunión más intensa y ponerse de acuerdo acerca de intenciones precisas por las cuales se intercede. Muchas veces nosotros incluso diríamos: danos unas directrices de intercesión. ¿Cómo debe de ser la intercesión? ¿Cómo interceder? Pues en la Escritura escuchamos cosas como esta: la oración deberá ser hecha a Dios, la calidad en lugar de la cantidad se enfatiza, la oración no tiene el éxito debido a mucho hablar, la repetición vacía es prohibida, pero la repetición seria se aprueba, ora con entendimiento, ora en el Espíritu Santo, intercede según la voluntad de Dios, ora en lo secreto, siempre ora, ora continuamente sin cesar, intercede al Padre en el nombre de Jesús, ora con una actitud de vigilancia, ora usando el ejemplo de la oración modelo, el Padre Nuestro, ora con un espíritu perdonador, ora con humildad, a veces acompaña la oración con ayuno, intercede fervorosamente, ora con sumisión a Dios, usa las estrategias de atar y desatar en la oración. Y los principios para una intercesión, pues serían las que nos dice la misma Escritura. Alaba a Dios por quien Él es y por el privilegio de entrar en el mismo ministerio maravilloso del Señor Jesús. Alaba a Dios por el privilegio de cooperar con Él en los asuntos de los hombres a través de la oración, en obediencia y en fe. Ora desde tu corazón limpio. Reconoce que el Espíritu Santo actúa en ti. Trata a los enemigos desde el perdón. Muere a tus propios deseos y cargas. Alaba a Dios con fe, que es condescendiente con el hombre. Todo esto se hace desde la intercesión. Un corazón que intercede es un corazón que se hace posible para el amor de Dios.
Oración.
Señor, llénanos de la misericordia con la que miraste a la multitud, la comprendiste y la amaste. Tus palabras no eran nunca de reproche para aquellas gentes que estaban como ovejas sin pastor, dispersas. Eran palabras de amor, de salvación, y las pronunciabas para reunirte a la gente, para recogerla. Haz que entre en sintonía contigo, para que piense junto a ti y contigo sobre la realidad de hoy, sobre el mundo, sobre mi vida dispersa. Haz que sienta que esta vida mía me ha sido dada por ti, para reconducirla a la unidad, para vencer frustraciones, resistencias, resentimientos y para llegar a aquella paz mesiánica que tú me prometes.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, muchas veces me preguntan esto de la oración, es que es muy costosa. Yo he orado alguna vez, pero me he rajado porque es que es tan costoso esto, sobre todo entre los jóvenes, cuando estoy con los jóvenes de la Delegación de Juventud, ¿verdad? Allí está Fernando Alcázar y los suyos, los nuestros, y me pregunta, uy, esto es que de la oración, qué pesado que es, Dios mío, lo que nos cuesta. Es cierto que habitualmente la oración cuesta, otras veces no, porque el Señor nos da su gracia. Recuerda lo que les dijo el Señor a los apóstoles cuando les vencía el sueño en el huerto de los olivos, ¿verdad? Y dejaron de rezar. ¿Por qué? Porque les costaba. Eso es natural. Lo que pasa es que ser perseverante y constante tiene la fecundidad, es lo que regala la fecundidad a la oración. Por eso hay que aprender a orar. Es muy bueno unirse en la oración personal, por ejemplo, a la oración de alguien que habitualmente rece y que medite en voz alta. Su oración personal junto al sagrario puede ayudarnos a nosotros. Así se aprende a hacer oración personal con un buen maestro de oración, muchas veces tenemos la tentación, que es la tentación más frecuente, de dejar la oración por falta de fe. Siempre nos parece que tenemos algo más urgente y práctico que hacer antes que ponernos a rezar. Y vamos a la oración, pero vamos masticando esto. ¡Ay, con lo que tengo que hacer! ¡Ay, con lo que tengo que hacer! ¿Cómo voy a estar aquí? Pero si es que tengo tal cosa. Muchas veces es esa falta de fe, porque por fe sabemos que la oración es fecunda y que la oración te va a reportar grandes beneficios. Después también, cuando viene la dificultad, es el momento de la fe y la perseverancia. El grano de trigo, si no muere, no da fruto. En Juan 12:24, ¿verdad? Lo escuchamos esto. Acordémonos de esto. La oración es un camino que lleva hasta la cumbre del amor a Dios. Cuando hay fe, cuando hay amor, resiste. Hazlo por amor. Hay que caminar con fe, dejándose llevar por la gracia, quitando obstáculos con la confianza y la esperanza en el gozo del amor de Jesucristo, que se goza en la oración. Sí, Cristina, buenos días.
Muy buenos días, padre. Tenemos una pregunta de Concha de Palma de Mallorca. Dice, cuando una persona te causa una injuria o un maltrato, decir Dios te bendiga al ofensor te daría paz, ¿sí o no?
Bueno, pues no solamente paz, una gran felicidad. El culmen del amor cristiano es el contrarrestar al mal a través de la bendición, del amor. Esto es, la plenitud del cristianismo está ahí, puesto que radica en el amor hasta el extremo. Es el amor de Jesucristo en la cruz, que decía de aquellos que le crucificaban, ¿verdad? Que ahí estábamos todos nosotros. Entre ellos estábamos nosotros. ¿Y qué decía Jesucristo? Jesucristo en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate, excusar a los verdugos. Por eso, cuando la verdadera paz se engendra en el corazón, es en un corazón que sabe perdonar, más aún. Cuando el fruto de la oración podemos regularlo por lo siguiente. Una oración se hace bien y una oración es verdaderamente oración, es decir, oración eficaz, cuando tiene como fruto el perdón a los enemigos. Esto es el fruto privilegiado de la oración. Yo sé que hago bien la oración cuando sale de mí esas entrañas de misericordia de las que hemos hablado en este programa. Es decir, el que el otro, incluso el enemigo, sea motivo de mi oración y motivo de mi perdón. Y con mi oración quiera favorecer incluso a aquel que me hace daño. Esto es lo que hace madurar la oración. La oración hace que el corazón esté pronto para el perdón. Por eso, no solamente Concha es el sentir la bendición, sino sentir una felicidad inmensa, porque la buena noticia del Evangelio es romper todas las cadenas de odio, y muchas veces no sabemos dónde radica eso, dónde está eso, dónde podemos encontrar eso, porque solucionaría todos los problemas de la humanidad, ¿verdad, Concha? Pues no solamente se da paz, no solamente nos nutrimos con esa bendición, sino que da la alegría más grande que pueda cobijarse en el corazón del hombre. Por eso, sí, fruto de la oración siempre es no resistirse al mal, aceptar ese mal, el llevarlo al corazón y allí manducarlo para después sacar de ese mal un bien, el bendecir al enemigo, el amar al enemigo. Pero claro, todo esto es gracia, Concha, que no se nos olvide esto, que todo esto es gracia, esto es un regalo que viene del cielo. Ahora, porque viene del cielo, nosotros sabemos cuál es la puerta, y la puerta a alcanzar ese don sobrenatural es la oración. Y llegar incluso a interceder por el enemigo. Bueno, son las 8:54, tenemos que dejaros, y lo hacemos con este regalo también del cielo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues ánimo a seguir adelante, siempre desde la dicha del amor de Jesucristo, que habita en tu corazón. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.